Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Fórmula. Fórmula. Design. Design. Materiales. Showrooms. Mobiliario. Creadores. Y diseño de alta gama en Fórmula Design. Con David Solís y Norma Rodríguez. Fórmula Design.
Y bueno, pues ya estamos iniciando transmisiones Fórmula Design, sábado 17 de agosto, mi queridísima Norma, con mucha información.
Así es, pues se mueve muchísimo el mundo del diseño, el mundo de la moda, el mundo de la arquitectura, y pues el día de hoy vamos a tener oportunidad de platicar con alguien que yo creo que es de los joyeros más reconocidos de México, de los accesoristas, de todas las pasarelas, de todas las revistas, de todos lados, y es Gustavo Helguera. Así es que vas a ver qué divertido va a ser platicar con él.
Vamos a hablar de joyería, ¿no? Súper bien diseñada, ¿no? Mexicana. Sí, también sí, vamos a hablar de, pues, de construcciones para perros y gatos, ¿no? Edificaciones prácticamente hechas por arquitectos y grandes diseñadores mexicanos, porque el propósito que ellos tienen es dignificar un poco o dignificar mucho la manera en la que viven, pues, nuestras mascotas, ¿no?
Claro, ¿no? Y además es una super idea, porque yo creo que si hay un nicho que se está moviendo de una manera impresionante es el de las mascotas, porque cada vez nos volvemos más empáticos con los bichos que tenemos en la casa, ¿no? Yo creo que ya no hay casa que no tenga un gatito, que no tenga un perro, que no tenga algún animalito, porque realmente se vuelven parte de tu familia. Si tienes un hijo, pues ya con la Molly tienes dos, o con la Izzy tienes cuatro, no sé. Exacto. Te vas llenando de hijos.
Pero además también es interesante, porque a veces hablamos mucho sobre el diseño de interiores, sobre la arquitectura, sí, estamos pensando mucho en cómo queremos que sea nuestra casa, la casa de nuestros sueños. Hablamos mucho de estilos de diseño, ¿no? De prácticamente, pues, qué personalidad tienes y qué te gusta, porque a veces, pues, eres más clásico en todos los aspectos de tu vida, y a lo mejor igual el diseño de interiores para ti es un diseño de interiores más clásico o más ecléctico, donde empiezas a mezclar muchas cosas. Yo diría que los mexicanos somos muy eclécticos, porque estamos muy acostumbrados tanto a regalar cosas para la casa como a recibirlas.
Es cierto.
Y vas poniendo, pues, por aquí un cuadro, vas poniendo por aquí un portarretratos, un libro, una vela, un florero, ¿no? Entonces, creo que nos vamos llenando de cosas que, como tienen cierto contenido,
valor.
Exacto, como tienen mucho valor sentimental,
sí, sí, sí,
las vamos coleccionando y vamos armando nuestra, que son las casas que se ven más vividas, ¿no? Nuestro propio espacio con nuestra personalidad, y en estos casos es muy ecléctico, porque también a veces cuando un arquitecto o un diseñador te hacen tu casa, te la dejan perfecta, puede ser que hasta te escogen la ropa de tu cama,
sí, sí,
y,
sí,
pero tiene un diseño muy cuidado, muy pensado, que sigue cierto lenguaje, puede ser un lenguaje muy contemporáneo, un lenguaje minimalista o cualquier otro estilo de diseño que ellos interpretan y que tú quieres para tu casa, pero ya después, pues, tú le pones tu toque.
Sí, totalmente, pero fíjate, yo he platicado con varios arquitectos y siempre toco ese tema. Hay casas que te da miedo hasta pisar los tapetes, o que sentarte en un sillón dices, ay, voy a arruinar este cojín tan lindo, tan blanco, tan etéreo, lleno de plumas y demás. Te da miedo un poquito vivir esas casas, ¿no? Y la idea de una casa, pues, es que se convierta en un hogar, que tú vayas creando tu historia, que le vayas dando pues ese calor, que vayas plasmando tu sello. Yo creo que así lo haces, como tú dices, de repente te llega a lo mejor el regalo o el recuerdo de tu abuelita o el mueble heredado, ¿no? Yo creo que los mexicanos somos muy así, ¿no? De tener muebles heredados de la tía, de la prima, de una amiga, de tu hermana, que ya no usa una cama, y te paso mi cama, hermana, o la cuna, no sé, como que son muebles heredados y se tienen que adaptar a los espacios que tenemos. Y también somos muy de espacios, el minimalismo yo creo que no es algo que nos guste a todos, porque más bien nos gusta sentirnos como más cobijados, ¿no? Mucho más cobijados, a crear atmósferas más cálidas.
Sí, Norma, pero también hay que perderle el miedo a deshacerte de las cosas que no te gustan o que no le van a tu espacio. Porque no porque te han regalado un florero, lo vas a poner forzosamente en tu sala o en tu recámara, si no le va el diseño, si no le va el estilo y no te gusta.
Claro, claro.
Hay que perderle el miedo, y las cosas que no te funcionan, las cosas que no van de acuerdo a lo que tú tenías pensado como estilo dentro de tu casa, pues también a alguien más le vendrán bien y podrás,
sí,
pasarla de mano, ¿no?
¿Sí?
Por ejemplo, hay inversiones muy interesantes, la de un sillón, por ejemplo, una sala o un sofá.
Totalmente.
Tienes que pensar en que sea algo bueno, original, ¿no? Y con buenos materiales, porque vas a pasar mucho tiempo de tu vida con tu cuerpo sobre ese mueble, ¿no?
Y la construcción tiene que ser perfecta, porque hay muchos sillones económicos, muy, muy baratos. Puedes encontrar un rango de precios que es de repente está absurdo porque baja varios ceros, ¿no? Pero ¿qué calidad te están dando, ¿no? ¿Cuál es el armado, el relleno, la base de que está construida? ¿Realmente tiene maderas que te van a sostener mucho tiempo? ¿O se va a romper en cualquier momento, se va a desvencijar, se va a deformar? Tienes que pensar en todo eso antes de invertir en un sillón, porque si al año vas a tener que volver a cambiar de sillón, pues ya no es una inversión inteligente.
No, para nada. Exacto, como dices tú, la construcción, ¿no? Y el diseño también es bien importante. Sí, ¿qué quieres? Sí, sí. Hay muchos lugares donde puedes encontrar buena inspiración, ¿no? Y empezar a buscar a partir de eso, de tu inspiración y lo que va gustándote a lo mejor en una fotografía. Antes no había tanto, ahora sí hay muchísimas tiendas de diseño, sí, y hay para todos los presupuestos. Desde luego que hay tiendas de diseño pues muy costosas, ¿no? Que importan mobiliario italiano y que es de primerísimo nivel. Uh-huh. Y hay tiendas que también tienen muy buen nivel, pero quizá está la construcción hecha en México y por eso pueden ser un poco más económicos, que te ahorras todo el transporte, el tener una renta súper cara a lo mejor, y tienes una buena pieza de mobiliario. Y hay muchas tiendas de mobiliario mexicano que son buenos muebles, ¿no? Y que no cuestan tanto.
¿Sabes qué consejo dan muchos interioristas? Ve creando rincones. Tienes que tener un rincón siempre en tu casa donde vas a poder estar, a lo mejor si te gusta leer, donde va a ser tu lugar de lectura. O si te gusta invitar amigos, tienes que tener un lugar social, un área social grande, llena, rica, acogedora, con buena iluminación, cálida, con un buen clima y una buena atmósfera para que se preste a la plática. Si te gusta la cocina, pues que tu cocina sea ese rincón totalmente equipado, totalmente conformado para las pláticas de sobremesa, para el desayuno, para la cena con la familia. Entonces, ir creando como rincones. A mí, por ejemplo, los baños me fascinan. Entonces siento que un baño bonito.
A mí también
bonito,
los de Sanborns.
Un baño bonito te inspira muchísimo. Pues es el lugar donde. ¿Qué haces en la mañana? Entras al baño a bañarte, a vestirte, a cambiarte. Es donde el primer espejo en el que te ves. Entonces tiene que ser un lugar realmente lindo que te inspire y te anime a dar el paso a salir a la calle.
No, es bien importante lo que dices, sobre todo la parte de la cocina, porque ya también la tecnología, hay que fijarse mucho en los productos tecnológicos que, claro, te hacen la vida más
sencilla.
Que sepas
usarlos.
Que sepas usarlos, desde luego, pero ya las casas inteligentes ahora, entras a una casa inteligente y todo está conectado vía Wi-Fi, ¿sí? Y puedes hablar con tu sistema y decirle, oye, pues prende la luz, baja las persianas. O sea, hay una gran cantidad de cosas que puedes hacer dentro de tu casa que la van a ir haciendo más confortable y pues ahí vives, ¿no?
Claro.
Sí, es una inversión, sí, pero no tienes que hacerla toda de un jalón, no tienes que hacerla toda al mismo tiempo, sino que vas poco a poco incluyendo tecnología, incluyendo telas. No hay que perderle el miedo a las telas, hay que perderle el miedo a los colores dentro de las casas.
¿Sabes también a qué? A los estampados. De repente como que nos da mucho miedo arriesgarnos a poner flores grandes o a poner rayas o a poner cuadros. Arriesguense, en verdad vale la pena. Empiecen con un sillón o con los cojines de un sofá o a lo mejor con un cuadro o con un tapete muy, muy, muy loco, algo que rompa con lo que ustedes son, y van a ver que se van a empezar a acostumbrar a tener esos detallitos que van a cambiar el mood del lugar.
Ahora te quiero contar de que fui a una exposición de, pues una exhibición de diseño de tendencias, ¿no? Que se llama Neocon, es una exposición que hacen en Chicago.
Okay.
Y en esta exposición presentan pues grandes firmas de mobiliario sus tendencias de diseño para este año y lo que viene del siguiente año. Y ves muchos colores, por ejemplo, en sillas, ves muchos colores en sofás, espejos diferentes con otras formas, texturas. Y hay una marca que se llama Formica, que la conocemos desde hace muchísimos años, porque tiene, bueno, más de 100 años,
sí,
y hace laminados, ¿no? Y encontramos estos laminados decorativos en muchas mesas, en muchas cocinas, pero ahora lanzaron uno que es realmente interesante, mi querida Norma Radioescuchos, porque se trata de una superficie que carga tu teléfono celular de manera inalámbrica.
Wow. O sea, entonces, pura tecnología.
Pura tecnología. Tú puedes tener una mesa o la construcción de una mesa futura y puedes poner esta superficie que se llama Intec T tech, y esta superficie, pones tu teléfono celular y se empieza a cargar sin necesidad de un cable, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer un buró, ¿no? Una mesa
claro,
de noche.
Claro, tenerlo junto a tu cama.
Una mesa auxiliar, obviamente, también.
En tu oficina.
Una parte de tu cocina. Y te digo, bueno, tienes que tener un teléfono de estos de última generación que se cargan por inducción, ¿no?
Que ya la mayoría tiene acceso a este tipo de aparatos.
Entonces, es una que ya la vamos a tener en México, ya viene la presentación en México, lo hacen la presentación primero, te digo, en Chicago, y este producto se llama Intentech Wireless Charging.
Wow,
es un poco complicado para mí decirlo, pero...
Intentech Wireless Charger.
Ah, tú sí sabes más, normal. Bueno, este es un producto de Formica.
Sí, igual.
Que está bien interesante. Y te digo, ese tipo de tecnología que puedes ir adaptando a tu casa y a tu vida diaria, o lo puedes poner en una oficina, vale muchísimo la pena.
Claro, y que además se ve bien y que le va a dar un aspecto a tus muebles, a tu mobiliario, mucho más moderno, en tendencia. Seguramente vienen colores en tendencia.
Sí, muchos colores.
Estampados y esa sensación que te dan estos productos de modernidad, ¿no? O sea, de que estás viviendo en el futuro, pero estás aquí.
Bueno, pues quédense con nosotros porque viene toda la parte de nuestras entrevistas con grandes creadores, sobre todo mexicanos. Y bueno, esto va a ser después de este corte.
Y hasta vinito vamos a echar por ahí, ¿no?
Ya sí, es la parte final, la recta final.
Estoy viendo que están ahí unas botellas. ¿Qué va a pasar aquí?
Es la recta final del programa para hacer una pequeña cata de vinos mexicanos, por supuesto. Y vamos a hablar de los lugares donde se originan estos vinos. Pero todo esto va a ser después del corte.
Design. Creativos y diseño mexicano en Fórmula Design.
Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, mi queridísima Norma, siempre con invitados de primera línea, ¿no?
Así es, y pues yo creo que hoy tenemos a una persona que no solamente lo admiro por ser un empresario exitoso, por ser uno de los exponentes de la joyería y el diseño de joyas mexicano, sino también por ser una persona sencilla, humilde, que pasan los años y sigue siendo el mismo y que el éxito nomás no se le sube a la cabeza. Y él es Gustavo Helguera. Gustavo Helguera, gran diseñador mexicano de joyería y accesorios.
Hombre,
qué gusto que estés aquí.
No, hombre, si el gusto es para mí, estoy súper feliz y encantado que me hayan invitado. Estoy realmente extasiado y feliz de estar aquí. Muchas gracias.
Pero ¿cómo no invitarte si en este programa hablamos de diseño y hablamos de buen diseño? Y yo creo que uno de tus secretos es que sabes cómo llegarle a la mujer. Sabes cómo llegarle a la mujer con las joyitas que todas queremos ponernos, que todas queremos, aunque traigas el vestido, la blusa más sencilla, el atuendo más simple, con una pieza de Gustavo Helguera, pues ya te convertiste en estrella.
Joyas así. Sí. Muchas gracias. Lo agradezco de verdad infinitamente. Ya son muchos años.
¿Cuántos
amiga?
Años?
Mira, yo salí de la universidad a los 21 años y justamente a los 21 años empecé a diseñar joyería. Según yo, me iba a tomar un año sabático porque había hecho un recorrido de escuelas seguidito desde el kinder hasta...
No paraste.
Sin parar. Ajá. Hasta acabar la universidad a los 21, según yo iba a tomar un año sabático, pero definitivamente no pude. Entonces me puse a hacer esto y al empezar los 21 años... Tengo 50, así que hagamos
Pues
la cuenta.
29.
30 años iba a decir yo, sí, 30 sí, años ya.
Dedicándome a esto.
Hay que hacer fiesta por el 30 aniversario, que seguramente viene el año que entra.
Vivo en fiesta, amigo.
No es necesario hacer
una más. Oye, y es muy interesante, pero ¿cómo es el proceso de brincar de la escuela a crear una marca de diseño de joyería, creerte tú como diseñador y empezar a hacer tus primeras piezas de joyería y venderlas?
Y con tu nombre.
En realidad no es que haya existido un brinco. Yo los años de universidad, en realidad yo estudié diseño gráfico y todo este proceso de aprendizaje, todo esto que te enseñan en la universidad, siempre lo apliqué a la moda. Que había que hacer cartel, hacía cartel de modas y teníamos que hacer todos los proyectos, siempre los enfocaba a la moda, ¿no? Entonces siempre como que iba, el proyecto siempre iba junto con pegado.
Y cuéntanos, ¿cuáles son las características que tienen tus piezas de joyería? ¿Cómo distinguimos, este es un Gustavo Helguera?
Pues mira, te voy a platicar algo. Yo creo que el día que descubra cuál es el ADN de mi trabajo, el día que sepa cuál es mi sello, va a ser muy aburrido mi trabajo, porque en ese momento voy a descubrir cuál es mi sello y va a ser como estar consciente de cuál es el punto que me identifica y ya no va a tener como mucho chiste mi chamba. Entonces yo creo que me sale natural, no sé.
Quizás sea la variedad de estilos, ¿no? Porque lo mismo puedes tener una colección muy sobria, muy discreta, muy elegante, y también tienes unas colecciones que son estrafalarias y extravagantes, que incluso se venden en Asia, ¿no? O sea,
te voy a decir qué es lo que pasa, Norma. Lo que pasa es que yo cuando diseño, yo divido mi trabajo en cuatro tendencias. Uh-huh. Segmento de la mujer citadina, la mujer romántica. Otro segmento es la mujer boho, uh-huh, que es el hippie chic.
Sí, sí, sí.
Y otro es la mujer sofisticada. Entonces siempre hago cuatro colecciones que son diametralmente opuestas. Por eso a veces las colecciones son tan distintas.
Y por eso tienes todo tipo de clientas.
Sí, porque procuro abarcar un abanico de mujeres.
Ok. Ahora, tu joyería, tu tipo de accesorios también son muy lucidores para la parte editorial, para los desfiles, sí, porque, incluso para la televisión.
De hecho, cuando empiezo una colección, empiezo con las piezas grandes, las piezas editoriales, las piezas de show, las piezas de desfile. Uh-huh. Yo empiezo haciendo una colección para desfile, que es una colección que es muy grande, que se tiene que ver desde la última fila del desfile, la tiene que ver la gente, y de ahí voy desmenuzando la colección hasta hacer una pieza para vitrina, una pieza que la pueda usar la gente.
¿Cuáles dirías tú que son tus materiales preferidos? Porque México es un país platero, definitivamente.
Sí, yo no uso plata.
Ah.
Yo no soy platero. A mí lo que más me gusta definitivamente es el cristal. Soy amante del cristal, me gusta usar mucho los cristales, todo lo que brilla. Soy como gatito, ¿sabes? O sea, todo lo que brilla me llama la atención. También tengo colecciones con totalmente ausencia de brillo, que no brillan nada. Por ejemplo, tengo una colección que se llama México Contemporáneo, que uh-huh, entra dentro de las mujeres que son boho, uh-huh, que está hecha con artesanía mexicana, que son tejidos que hacen las manos de nuestras fabulosas artesanas chapanecas, sí, oaxaqueñas de la Sierra de Puebla. Se usan bordados, usan textiles, de estos textiles que hacen con
telar de cintura.
Con telares de cintura, exactamente. Y también bordados con macramé, telares con chaquiras que hacen en la Sierra de Puebla.
Bueno, yo he visto piezas con barro.
Con barro, con barro de Oaxaca. Ajá. También barro negro, barro rojo, también de Oaxaca. Y todo esto lo voy combinando con cristales Swarovski o con cristales checoslovacos o con cristales egipcios o hindús o cristales turcos y voy amalgamando todo esto para hacer piezas originales. ¿Por qué? Porque nuestra artesanía es tan maravillosa y tan magnífica que merece estar junto a los mejores materiales que producen cualquier parte del mundo.
Y practiques mejor vender una pieza de estas estrafalarias de las grandes editoriales o, me imagino, el volumen de vender piezas pues más pequeñas y que son a lo mejor más normales.
Todo es mejor. Lo mejor es encontrarte una mujer con una pieza tuya, ya sea una pieza grande o una pieza pequeña. Y lo mejor es verla feliz a esta mujer.
¿Y dónde vendes?
donde se puede. Fíjate que estuve como diseñador exclusivo de Palacio de Hierro desde los 21 años hasta hace un par de años. Ya no estoy más en Palacio de Hierro, ahora ya soy diseñador libre. Hace un par de años, entonces estoy vendiendo en boutiques de hoteles, estoy vendiendo en ventas privadas con clientas. Uh-huh. Y al salir de Palacio de Hierro, también mi imaginación y mi libertad creativa se disparó. Se fue a los cielos, al infinito y más allá.
Lo cual me encanta, porque normalmente uno pensaría que de joven es cuando eres más creativo, cuando tienes la mente a todo.
No, ahí sí te voy a decir algo. Ahí sí te voy a decir algo. El diseñador no se puede dar el lujo de envejecer.
¿Y de qué te nutres para no envejecer?
De todo lo que ves, de todo lo que ves, de todo lo que vives, de viajar, de estar al día y al tiro de todo lo que está pasando en el mundo. De eso te nutres.
Oye, ¿y todavía hay cosas que te sorprenden?
Por supuesto, y diario y todos los días. Claro que sí, de estar leyendo, de estar viendo, de estar al día de todo lo que está pasando. De eso te nutres.
La pregunta obligada, ¿desde cuánto dinero ya podemos accesar a una pieza de joyería de Gustavo Helguera?
¿Desde 200 pesos?
Bueno, entonces es para mí también.
¿Mandé?
Es para mí también, entonces.
Por supuesto. Eso. Que sí. Claro, el también salir de una tienda departamental hizo que mis piezas bajaran de precio. Porque, por supuesto, mantenerte en una departamental hace que tus costos se eleven.
Ok.
¿Dónde encontramos información de Gustavo Helguera?
Estoy en Instagram, es @ghelguera. Ghelguera. Y Facebook, Gustavo Helguera. Ahí estamos, son casi 30 años de trabajo. Este mes, agosto, fantástico, estamos en Harper's Bazaar.
Ok.
Piezas. Estamos en la moda de Harper's Bazaar, estamos en Flesh Magazine, seguimos todavía vigentes después de 30 años, porque la moda es muy cruel, un día estás y el otro día ya no estás.
Claro.
Pero estar después de 30 años es una experiencia maravillosa. Después de 30 años, estar aquí con ustedes frente a un micrófono es una experiencia maravillosa. Después de 30 años y que me inviten, por ejemplo, ahorita estoy invitado para cerrar el show de Año Nuevo en un hotelazo de Cancún.
Okay.
En un show de accesorios, es una experiencia fantástica. Estar todavía en Fashion Week presentando es fantástico. Entonces, yo me considero súper privilegiado, súper contento, súper consentido, porque después de 30 años y seguir en el ajo y moviendo las castañuelas.
Y dando lecciones a muchos nuevos, ¿no?
También. No es mi intención dar lecciones, al contrario, yo también sigo aprendiendo. Yo todavía soy alumno, porque la vida es ser alumno. Y sigo en el camino y sigo aprendiendo.
Pues.
Yo no estoy para dar lecciones, estoy para seguir aprendiendo, amiga. Eso sí, te digo que la vida es ser alumno siempre.
Pues mil gracias, Gustavo. Fue un placer, en verdad, que estuvieras aquí con nosotros.
No, hombre, yo estoy súper feliz.
Las puertas abiertas.
Contento. No, hombre, yo encantado. Yo feliz. Mi showroom está en la Colonia Roma, allá por la Fuente de las Cibeles, que es una zona fantástica, preciosa. Estoy feliz. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya son 30 años de trabajo, de ser feliz, de poner el nombre de México en alto, donde nos paramos, donde estamos, y pues siguiendo en la revista, siguiendo trabajando por la joyería de México, seguir trabajando en las plataformas de moda, en las revistas de moda, y creyendo y teniendo fe en el trabajo de uno mismo.
Así es.
Pues muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ustedes. Yo feliz y en un lugar tan precioso como este, rodeado de diseño, de gente tan talentosa. Y pues estoy como pez en el agua en un lugar bellísimo como este.
Mil gracias. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
You were waiting, I was making. You left me for mine. And it hit me, you're relocating. And I need you by my side. It's a love, man. Call my baby crying for the silver.
Fórmula. Fórmula. Design.
Pues bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Design. Y bueno, estamos en una entrevista muy interesante con Marcela Ibáñez, que es socia fundadora de KTRE, Diseño con Propósito. Y vamos a hablar de un proyecto que me ha llamado muchísimo la atención, y se trata de casas con arquitectura, con diseño, pero para nuestros perros, para nuestros gatos. Marcela, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por darnos un ratito en tu espacio.
Oye, cuéntanos cómo es que nace esta idea y este proyecto de hacer pues una casa, pero que tenga diseño, de llamar a varios de los arquitectos que ahorita nos vas a contar quiénes están. ¿Cómo nace esta idea?
Bueno, primero que nada, nuestra firma se llama KTRE. Ahorita les explico por qué. La idea surge básicamente después del terremoto que sacudió la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre del 2017. Nos sorprendió mucho la reacción que tuvo la sociedad al reconocer por primera vez la importancia que tiene el entrenamiento de un binomio canino, uh-huh, y la gran labor que hacen para rescatar a víctimas que se encuentran bajo los escombros. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues a mi socio y a mí dijimos, tenemos que ayudar, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos hacer si lo único que sabemos hacer es diseño y arquitectura? Entonces, se nos ocurrió esta idea de crear esta empresa KTRE. KTRE, como todo mundo lo conoce, pues significa una cama individual, digamos, es una cama sencilla, ligera, un lecho, como lo quieras llamar, ¿no? Y empezamos a idear cómo podríamos hacer esta alianza con varios arquitectos o diseñadores que tienen, primero que nada, un profundo amor por las mascotas, igual que la tenemos mi socio y yo. Y segundo, porque queríamos hacer o queremos hacer de esta empresa una empresa de inclusión. Por eso nuestro eslogan es diseño propósito. O sea, nuestro propósito es no solamente que las personas que adquieren un producto tengan una pieza que, además de que se va a ver estética, va a ser funcional, viene firmada por el autor. Realmente es como una pequeña obra de arte que la puedes tener en cualquier espacio arquitectónico de tu hogar, y no solamente no como algunas veces pasa, ¿no? Que pues sí, le compramos a nuestro perrito o a nuestro gatito un producto que venden en cualquier tienda de mascotas, que está hecho de plásticos y que normalmente pues se descuida un poco el aspecto visual. Entonces nos metimos en este rollo de empezar a ver cómo ha sido la evolución del diseño dentro del mundo de las mascotas, y nos dimos cuenta que realmente hasta hace pocos años este mercado pues ha sido uno de los últimos en añadirse en la evolución del diseño. Si tú te das cuenta ahora, algunos diseñadores y arquitectos incluyen en su portafolio pequeñas como obras de arte dirigidas específicamente a su consumidor, que creemos que además que es un consumidor de una industria que va a la alza, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues fue un poquito la idea de cómo reunimos a estos arquitectos. Les encantó la idea. Cabe señalar que todos ellos han sido de verdad ángeles que llegaron a esta empresa. Somos como una familia porque todos aportamos ideas y finalmente hacemos arquitectura, pero dijimos, bueno, ¿quién dijo que la arquitectura es solo para los humanos, no? Entonces, pues como en cualquier proyecto, lleva un largo proceso de diseño, de funcionalidad, probar materiales, texturas. Y el resultado, pues bueno, fueron estos 9 productos que estamos lanzando. Es una edición limitada para que posteriormente, y tenemos toda la certeza de que esto va a ser un gran éxito, podamos entonces continuar con invitar a quizás, no sé, ahora jóvenes de universidades mexicanas para que hagan sus diseños, a lo mejor de una con materiales más sustentables, un poco más económicos, y pueda estar al alcance de muchísimas más personas.
Claro. Oye, Marcela, a mí lo que me encanta es que tienes nombres de arquitectos y de diseñadores pues muy reconocidos. Tienes, sí, además gente buena, gente muy, sí, linda. Tienes, no sé, por ejemplo, a Liz Gómez, tienes a Germán Velasco, que además de ser excelentes en su trabajo, en lo que hacen, pues ahora están mostrando esta parte tan humana y tan dirigida a estos compañeros que todos tenemos, que son nuestras mascotas, y que cada vez se les da una vida más digna, que yo creo que es el fondo de esto, ¿no? Una vida realmente digna para tus mascotas.
Pues es que ya te digo, nos consideramos como una familia. O sea, todos son súper amantes de sus propias mascotas, ¿no? Y como tú dices, o sea, si ahorita el 60% de los hogares mexicanos con un ingreso medio y alto pues tienen la capacidad de darle a su mascota un diseño que esté a la altura de cualquier diseño de cualquier parte del mundo, ¿no? Y como tú dices tú, una calidad de vida.
Claro.
La calidad de vida no solamente, nosotros nos estamos refiriendo a la evolución del diseño, pero yo creo que todos los que amamos a las mascotas, cada vez más, y me parece padrísimo, que veamos que son parte de nuestra familia.
Oye, Marcela, tú junto con tu socia Carla Salazar, ajá, diseñaron una pieza que se llama Step. ¿Cómo es tu pieza? Sí. ¿Cómo es la pieza que hicieron?
Hicimos dos, de hecho, porque ella también en su infancia tuvo gatos. Le damos un poco esta creatividad a la persona que va a comprar el producto de comprar uno, dos o tres o cuatro módulos y ellos los vayan empotrando en la pared para que los gatos, que la verdad son divertidísimos, yo no conocía tanto los gatos, la verdad, pero pueden saltar, brincar, aparte que se va a ver súper estético en tu muro, se decidió hacer este tipo de, pues como si fuera un rompecabezas, tú puedes irlo armando como tú quieras. Y si te fijas, es una como mini colección, porque tanto Step como Loop, que es la camita que yo diseñé, ambas tienen motivos de tejidos de artesanos oaxaqueños, que también es lo que queremos. Nuestro propósito también es impulsar la mano de obra de artesanos mexicanos, que es extraordinaria, que es lamentablemente en México como que no la aceptamos tanto, y luego en el extranjero ven cosas que hacemos aquí y dicen wow, ¿no? Entonces, lo padre de todo esto es que si yo, que conozco a todos los arquitectos y sé cómo diseñan, cuando plasman su diseño en esta camita, yo estoy viendo el tipo de arquitectura que hacen. Entonces está súper padre porque son 9 distintos productos que reflejan realmente lo que cada arquitecto hace en su vida cotidiana como diseñadores.
¿Y el cliente cómo lo ha recibido, Marce? ¿Qué te dicen? ¿Cómo van?
Si
se han vendido, ¿cómo va todo? ¿Cómo ve el negocio?
La verdad, como cualquier emprendimiento, sabemos que tarda. Primero por dos razones. La primera, porque esto es nuevo en México. Uh-huh. O sea, tenemos que crear esta cultura de que el diseño ya ha ido evolucionando a meterse en un mercado para mascotas. Dos, pues hay gente, ha tenido, gracias a Dios, en el mes que llevamos, ha tenido muchísima aceptación en cuanto a redes sociales y demás. A veces nos dicen, oigan, pero ¿por qué tardan tanto tiempo en entregarlo? Por lo mismo, porque es un producto hecho para tu mascota. O sea, cada producto es hecho a mano y va a ir grabado y tiene un número de serie y viene firmado por el autor. O sea, realmente estás comprando una pieza de arte, por ponerle algún nombre, ¿no? Pero hemos recibido muchísimos likes, muchísima aceptación. Y bueno, poco a poco esto va a empezar a tomar su giro. Les agradecemos a gente como ustedes que promueve este tipo de iniciativas, porque bueno, pues mientras más se dé a conocer, pues más vendemos, y mientras más vendamos, pues más podemos ayudar, ¿no?
Claro, porque además, hablando de ayudar, ustedes, una parte de lo que se venda es para una institución.
Exacto.
Para donde forman a estos perros guía para gente discapacitada.
Exactamente, sí. Por eso realmente nuestro eslogan es diseño con propósito, ¿no? Porque, te digo, como salió esta idea después del terremoto, dijimos, bueno, vamos a ayudar. Pues es lo primordial. Entonces, creemos que las empresas mexicanas deben de ser cada vez más incluyentes, ¿no? Nada nos cuesta a nosotros, por cada compra que tú hagas, darlo a esta institución, que además te quiero comentar que es la única institución de asistencia privada en México que se dedica realmente al entrenamiento de perros guía para personas ciegas.
Marcela,
es una labor impresionante también.
¿Dónde compramos hacemos nuestra petición de queremos una cama para nuestros perritos o para nuestros gatos? ¿En dónde?
Se pueden meter a nuestra página, que es www.catre.mx.
Catre con K.
Catre con K, sí. KTRE.mx. También nos pueden buscar a través de Facebook en Catre y Instagram en catre.mx. Ahí te metes a la página, puedes ver todos los productos, quién los diseñó, haces tu pedido de acuerdo al tamaño. Tenemos diversos tamaños, no en todos los diseños, pero en 2, 3, o sea, puede ser desde un chihuahueño hasta un bobtail, ¿no? Y si la gente tiene, incluso vienen ahí planos de para qué tipo de perro está diseñado. Y si el cliente tiene todavía alguna duda o algo, con todo gusto tenemos ahí un mail que es info@catre.mx o al WhatsApp 5455-3278. Y yo estoy conectada 24 horas, entonces no hay ningún problema, estamos para cualquier duda que tengan las personas que se metan a la página. Y sí, nuestro tiempo de entrega pues varía entre 30 a 35 días, pero lo dejamos en la puerta de tu casa, en toda la República Mexicana y en todo el mundo. Entregamos a todo el mundo.
Marcela, pues muchísimas gracias por contarnos de este super proyecto.
No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, los invitamos a que se metan a nuestra página.
Claro que sí, gracias Marcela y felicidades.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Y bueno, pues el tiempo es muy rápido en radio, se nos ha ido rapidísimo mi querida Norma. Vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design. With restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. Because I played the fool for you. Because I played the fool for you.
Formula Design. Estás escuchando Fórmula Design.
Y bueno, estamos de regreso y tenemos mi queridísima Norma. Tenemos, pues estamos tomándonos un vinito. No nos trajo Emiliano, que es productor y es importador y es vendedor de vinos, pero también es tomador profesional, ¿no? Tienes un paladar exquisito y nos trajiste un par de vinos que vamos a estar probando. Cuéntanos, Emiliano, ¿de qué se trata?
Así es, gracias David. Hola Norma, gracias por la invitación. Les traje dos vinos de Bodega Los Cedros, que está ubicada en la Sierra de Arteaga, en Coahuila. Se me hizo muy interesante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de vino mexicano, normalmente todo el mundo habla de Baja California. Y cuando hablamos de Coahuila, concretamente la gente que conoce los vinos de Coahuila se va a la zona de Parras.
Sí.
En esta zona, en la Sierra de Arteaga, que es un viñedo relativamente joven de 7 años, de Bodega Los Cedros, se están haciendo cosas súper interesantes, ¿no? Es un clima y un suelo totalmente diferente a lo que es normal en México en las zonas vinícolas, que normalmente sí son desiertos, ¿no? Acá tenemos una zona muy boscosa, a 2.200 metros de altura. La fauna es impresionante porque es una zona protegida donde habita el oso negro, o sea, donde hay venado, hay puma, hay zorro. O sea, realmente cuando esta zona se dé a conocer más en proyectos vinícolas, se puede volver un tema muy interesante en cuanto a enoturismo también para México.
Claro.
Porque yo no he recorrido otra zona en el mundo donde tú puedas estar ahí y digo, no sé si convivir con un oso negro porque son bravos, evidentemente, pero... Pues
espero que no.
Sí, sí, pero sí. Pero es no muy tener curioso.
Oportunidad.
Sí, exacto.
No, pero además el ambiente que te da, ¿no? El mood. Fíjate que claro. Coahuila está de moda. Yo sí siento que Coahuila desde hace unos 2 años, más o menos 3, ajá, se puso de moda. Ahorita todo el mundo habla, por ejemplo, mucho de Cuatro Ciénegas, de todo lo que se está haciendo, sí, en Cuatro Ciénegas. Hay mucha, no sé, se han hecho muchas publicaciones de las dunas de yeso, que son un espectáculo, de las minas de mármol. Uh-huh. Y es un lugar espléndido, porque es un pueblito tan tradicional, Cuatro Ciénegas, por ejemplo, Cuatro Ciénegas. Y cuando vas, empiezas a hablar de otros pueblos cercanos o lejanos, pero del estado de Coahuila, y dices, ya quiero ir. Entonces, claro, se está poniendo de moda.
Sí, y hay cosas interesantes que incluso yo no sabía, que es una tierra de dinosaurios. Hay mucho fósil ahí. Incluso en la bodega, en el viñedo donde están los cedros, ya hicieron una réplica de 2 mamuts que se encontraron más o menos hace unos 50 años a 350 metros más o menos cuando estaban haciendo el camino, ¿no? Entonces tiene muchas cosas que ofrecer y creo que enológicamente sí estamos en una zona de mucho reto, porque para lo cambiante que es el clima y sobre todo las heladas que hay en esta zona, realmente el viñedo se tiene que cuidar mucho, pero da unas uvas increíbles. Ahorita estamos probando un vino rosado que en lo particular creo que es el mejor vino rosado que se hace en México actualmente. ¿Ah, sí? Para mí, y ya ustedes ya después.
A ver. Dirán, está buenísimo.
Hay una cuestión bien importante a resaltar en cuanto al proyecto de Bodega Los Cedros y que también en muchas otras zonas en México ya se está empezando a hacer afortunadamente. Aquí se tiene contratado un enólogo muy joven, pero español, que se llama José Trillo, que viene de escuela de enología europea y que eso es bien importante porque nuestra historia con el vino, a pesar de que somos el país más antiguo de América de producción de vino justo por Casa Madero en Parras, Coahuila, realmente nuestra escuela de viticultura y de enología es nueva, es nula. Porque ¿qué pasaba? Que contrataban mucho agrónomos, pero que no necesariamente sabían de cómo elaborar un buen vino. Entonces, afortunadamente estas bodegas como Los Cedros está entendiendo que tenemos que tener una buena asesoría y hay que traer gente que sepa y que sepa trabajar para llegar a esta calidad de vinos. Porque esta calidad de vinos es la que va a hacer que el vino mexicano realmente se empiece a vender fuera de México. Claro. Apenas estamos empezando a salir y estamos saliendo ya de una manera importante. Se acaban de ganar medallas representativas ahora en Suiza en el concurso que se organizó en Bruselas. Entonces, bueno, hay buen optimismo, pero sí es importante seguir trabajando en el tema de la enología.
Pero a ver, yo tengo una pregunta. Yo que nada más tomo vino, pero no sé de vino. Uh-huh. A mí me gusta mucho el rosado. Siempre pido rosado. Uh-huh. Me gusta muchísimo. Pero ¿por qué te atreves a decir que es el mejor vino rosado de México? ¿Qué características tiene? Que yo lo siento acidito, rico, sabrosón, pero es lo más que puedo decir. Tú dime qué tiene que no tengan otros.
Bueno, de entrada, un vino, como bien dices, tiene que tener un equilibrio en toda la digamos, organolépticamente hablando, tienen que tener muy buena acidez, un buen amargor, sobre todo los rosados que están hechos para refrescarte, tienen que tener una acidez pronunciada, pero que no moleste. A mí me parece que este vino es una mezcla de Malbec y Syrah, son dos uvas. Y es un vino muy elegante en boca, muy afrutado en nariz, tiene una nariz en cuanto a melocotón, flores, frutas blancas, muy interesante, un color muy bonito, pero fuera de eso, porque eso puede ser lo visual, que en realidad, mientras no esté turbio el vino, sabemos que es un vino bien hecho, en boca es largo, agradable, una acidez muy refrescante. Entonces es un vino rosado que te permite copiarlo solo, pero también te puede aguantar comida, como pescados a la talla, cosas así, más hecho hacia la comida mexicana. Y que de verdad, bueno, aparte de por qué, porque ha ganado medallas en los festivales y en los concursos en México, este vino particularmente rosado, ¿no? Entonces, de verdad, vale mucho la pena el...
Oye, Emiliano, ¿y por qué los vinos mexicanos? Hay un montón de vinos, ¿no? Uh-huh. Y hay unos en Aguascalientes que son malísimos, hay otros muy malos por ahí en Querétaro también.
Son diferentes.
Pero ¿por qué los vinos mexicanos que sí son buenos y que ganan medallas son tan caros? ¿Cuánto cuesta esta botella más o menos?
Mira, esta botella nosotros la tenemos en precio lista $390. Hay un factor clave en la cuestión del vino, relación calidad-precio. Y qué bueno que toca ese tema porque hay muchos mitos en torno a eso. Una vinícola pequeña, cuando tienes, por decir algo, solamente 10 hectáreas de viñedo, tu producción evidentemente va a ser mucho más limitada que una vinícola grande como las grandes de Baja California, háblese de El Acheto, etcétera, ¿no? Por ende, en el vino solo tienes una oportunidad al año de hacerlo. O sea, no es como otras bebidas que puedes estar haciendo. Entonces, todos tus costos, todo tu tema de mantener el viñedo, la bodega, el personal, todo eso se tiene que ver reflejado en el precio de la botella. Y eso tiene mucho que ver. Yo creo que es uno de los principales factores. Sí tiene que ver el marketing, evidentemente, ¿no? También si le pones un papel especial a la botella, a la etiqueta, si le pones un corcho de alta calidad para que el vino dure mucho más tiempo en guarda, la cápsula que usas. O sea, ahí empiezas a jugar con otros costos directos que se van a la botella, ¿no? Si tú solamente puedes hacer 20,000 botellas al año, no lo puedes vender en $200. Si haces 500,000 botellas al año, pues evidentemente claro, tienes una gama muy amplia en cuanto a precios, ¿no? Por eso hay esas bodegas tan grandes que tienen vinos a partir de $100 y vinos de $1,000. ¿Cuál es la diferencia entre el de 100 y el de $1,000? Que el de $1,000 evidentemente está elaborado con las mejores uvas provenientes de las mejores parcelas del viñedo. Esto va en relación a la calidad del viñedo y la antigüedad del viñedo. Cuando tenemos un viñedo de más antigüedad, más años la vid, da menos uvas, pero por lo tanto da mejores uvas. Entonces, de esas vides se sacan las mejores partidas de uva, se seleccionan a mano, grano por grano, y evidentemente la producción va a ser muchísimo menor, pero vas a tener un gran vino. Claro, depende mucho también la mano del enólogo, ¿no?
¿Te gustó, Norma, o no te gustó?
Me gustó mucho. Mira que sí, soy buena para el vino rosado. Pero a ver, ¿qué más nos ofrece Coahuila y en especial esta casa?
Bueno, en los cedros y en la zona de Arteaga, precisamente como el clima es mucho más frío, se están experimentando con variedades de uva que en otras zonas de México no hay. Tenemos una gran Pinot Noir ahí, que uh-huh. es una uva que se puso de moda hace unos años, sobre todo por Estados Unidos, y se van a empezar a plantar variedades como Riesling, que en México no se ha hecho. Entonces, esa parte de experimentar con variedades, pero claro, con una buena asesoría que te diga, aquí se puede dar, uh-huh. va a ser bien interesante para ampliar la gama de uvas que se tienen en México, porque no todo es Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah o Malbec. Hay cientos de variedades de uva, y también es interesante que vayamos conociendo otras variedades, ¿no? Y a qué huele y a qué sabe.
Claro.
Y por qué es diferente el vino de Coahuila al de Aguascalientes o al de San Luis Potosí o al de San Miguel de Allende, que también ya hay proyectos ahí. O sea, hay un boom del vino mexicano, sin duda. Y lo estamos todos viviendo y todos lo apoyamos. Y sobre todo hay que apoyar que se siga la gente preparando para hacer buen vino en México, ¿no?
Emiliano, y nos trajiste el mejor vino rosado, ¿no? Estamos probando. Y nos trajiste un vino tinto. Esperemos que también sea el mejor vino tinto.
Pues ese, como es un proyecto joven, una marca que desarrollé el año pasado, que se llama Triciclo, pues le tengo, evidentemente es como mi bebé, ¿no? No te puedo decir que el bebé está feo, ¿no? Entonces, es muy buen vino. Se llama Triciclo porque está hecho con tres variedades de uva. Y sobre todo que la hice una analogía ahí un poquito jugando con las uvas. La Cabernet Sauvignon, que es el 50% de las variedades que tiene el vino, es la rueda delantera del triciclo porque okay. es la que aporta la potencia en el vino. Si tú te subes un triciclo, pues evidentemente la rueda delantera tú le aportas la potencia. Y las uvas, las llantas de atrás serían Malbec y Syrah, que son las que hacen equilibrado el viaje, ¿no? O sea, más placentero, por así decirlo. Es un vino joven, es un vino para disfrutarlo. Sí tiene complejidad, tiene potencia. Y bueno, la verdad es que lo debutamos en septiembre del año pasado y le ha ido súper bien. Fue una producción muy pequeña, solamente de 5,000 botellas. No lo estamos vendiendo en 1,000 pesos, o sea, porque ahí sí cuidamos un poquito ese tema. Pero es un vino muy juguetón, muy agradable, o sea, que te habla muy bien también del potencial de la zona, que eso es bien importante.
Claro.
Emiliano, pues muchísimas gracias, ¿no? Por compartirnos estas botellas de vino, estos vinos, y pues nos vas a seguir con nosotros, ¿no? Más adelante.
Pero danos de direcciones, ¿dónde te podemos buscar?
Bueno, en la página de Bodega Los Cedros, o sea, en Instagram, en Facebook, y Triciclo Vino tiene sus propias páginas, que también es @triciclovino, Instagram y Facebook.
Perfecto.
Emiliano, después nos trae cerveza para platicar también un poquito de cerveza, ¿no?
Claro, por supuesto.
Y bueno, queridos radioescuchas, mi queridísima Norma, se nos terminó este programa de Fórmula Design.
Rapidísimo, como siempre. Mil gracias por haber estado con nosotros, por habernos escuchado. Y pues espero que hayan disfrutado muchísimo.
Sí, y bueno, yo los voy a invitar a que me sigan en mis redes sociales, que estoy cumpliendo. Bueno, ya tengo 30,000 followers.
Wow,
he crecido.
Eres todo un líder, ¿no?, de opinión ya.
Es Design Hunter -MX. Ahí pueden seguirnos en Instagram y ahí, bueno, colocamos mucha información acerca de diseño y estilo de vida. Y bueno, pues agradecer en la operación aquí en estudio a Jaime Ruiz, en la operación al aire a Flavio Reyes, a nuestro productor Alan Ferreiro. Y bueno, esto fue Fórmula Design. Nos escuchamos la próxima semana.
Design.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.